Bien, pues vamos a intentar decir algunas cosas sobre el tema de esta tarde, que tiene que ver con la relación de la Iglesia, de los creyentes, con las autoridades, con el Estado. Y vamos a tener dos lecturas que son importantes desde mi punto de vista para este tema, como otros que hemos tratado estos días. Yo no sé cómo es la costumbre entre ustedes, pero los temas son muy amplios, abarcan mucho y solo se pueden tocar algunas cosas a pesar de todo el tiempo largo, digamos, de exposición que venimos teniendo. El tema de esta noche pues es para muchos días de estudio y por consiguiente pues yo diría algunas cosas que me parecen significativas para que pensemos en ellas y estudiemos más lo que la palabra de Dios respecto de este tema nos dice, nos revela, y lo que puede ser aplicable a los días que vivimos hoy. Sí que vamos a tener una lectura primero en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel y en el capítulo 8. Primer libro de Samuel, capítulo 8, comenzando en el verso primero, donde la palabra del Señor dice: Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: Así hará el rey que reine sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro reino gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento, a la carta del apóstol Pablo a los romanos, y vamos a leer en el capítulo 13 de esta carta. Romanos 13, comenzando también en el verso primero. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor a que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Bien, estas son las dos lecturas que yo les decía que íbamos a tener y quiero advertirles antes de empezar esta tarde algo para que no se sorprenda. Lo que yo les voy a decir esta tarde probablemente no lo oirían con facilidad en ninguna iglesia de ninguna denominación de las que hoy hay en España. El criterio mayoritario de la relación de los creyentes y de las iglesias con las autoridades es bastante diferente, contrario y antagónico a lo que yo les voy a decir. Ahora, lo que yo les voy a decir, voy a procurar no inventármelo yo, sino decirles lo que la palabra de Dios considero yo que enseña. Eso no significa el establecimiento de ninguna postura dogmática, el respeto a los que piensan de otra manera, pero las cosas creo que hay que procurar verlas claras desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista de los intereses de los hombres entre los cuales estamos nosotros. Las dos lecturas que les he dicho tienen credibilidad para nosotros como iglesia y como pueblo de Dios. Bien, es verdad que nosotros, étnicamente hablando, no somos que sepamos israelitas, no somos que sepamos judíos, pero sí que tenemos una enseñanza clara en el Nuevo Testamento. Y es que en cuanto al Antiguo Testamento, pues en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, que escribió también Romanos, dice que las cosas que se han escrito, las cosas del Antiguo Testamento, han sido escritas para nuestra enseñanza y para nuestra admonición. Nosotros no tenemos que cumplir las normas rituales, la ley ritual del pueblo de Israel. Pero en cuanto a acontecimientos que ocurrieron como este pueblo, como un pueblo que Dios escogió en su momento, con la misma misión por la que ha escogido a la iglesia y para la misma misión, hay enseñanzas que hay que tomar en consideración. El capítulo 8 de la primera carta a Samuel constituye la crítica o una de las críticas más duras, más incisivas, más serias y más tajantes que jamás se haya escrito sobre el Estado. Ustedes podrán escuchar a muchas personas, hombres y mujeres, que piensen de otra manera. Pero lo que no podrán cambiar es el capítulo 8 de la primera del primer libro de Samuel. Aunque para muchos probablemente, si hubiese la posibilidad de cambiarlo, se cambiaría. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, porque la palabra de Dios tiene que ilustrarnos para saber hacer una lectura de la realidad, el Führer Adolf Hitler llegó al poder por medios democráticos. Le eligió el pueblo alemán. Y una vez que tuvo el poder en sus manos, conculcó los derechos de este pueblo. Y terminó con la democracia y fundó el nacionalsocialismo. Eso tuvo una repercusión en la historia de este mundo muy seria. ¿Cuál fue la postura de las iglesias evangélicas en Alemania cuando este hombre llegó al poder y tomó las determinaciones que tomó y fundó el nazismo, uno de los ismos más trágicos de la historia de la humanidad? Pues la postura de los enseñadores en las iglesias, iglesias luteranas, fundamentalmente, pero iglesias reformadas en general, la postura fue algo parecido a lo que se dijo del general Franco, bueno, lo que él dijo de sí mismo y después muchos lo repitieron. Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios, con más de 1 millón de muertos. El Führer se convirtió en un dios. Y se le podría aplicar aquello de que se levantó contra todo aquello que fuese objeto de culto, que no fuese su persona y sus ideas. La mayoría, pero una mayoría abrumadora de iglesias evangélicas en Alemania, al principio apoyaban a Hitler. Y cuando se levantaron algunas voces advirtiendo lo que se veía ya venir, esas personas no fueron escuchadas, algunos fueron apartados de su ministerio y sufrieron. Y algunos de los que advirtieron desde el principio lo que iba a pasar, y el gran error que las iglesias evangélicas alemanas estaban cometiendo, tristemente, su visión certera de la historia les costó la vida. Tardó tiempo en que las iglesias y sobre todo los llamados líderes. Hoy se dice que en el mundo evangélico las cosas no funcionan porque no hay líderes. Y en el mundo evangélico las cosas no funcionan porque no tendría que llamarse mundo evangélico, tendría que llamarse mundo cristiano. porque es evangélicos y no mundo de los hechos de los apóstoles, o no mundo de la carta a los romanos, o no mundo de... Y cuando las superestructuras de las iglesias, o sea, dicho de manera clara, los que mandan, porque las personas que en las iglesias Dios levanta, si es que las levanta Dios, en cada caso, para tener responsabilidades en diversos aspectos de la vida de una comunidad, no están para mandar, están para servir. Pero eso no es lo que pasa. Eso no es lo que pasa. Eso era el criterio que tenía el apóstol Pablo. Tenía un criterio de servicio. La denominación más notable, más honrosa, yo diría que hasta más honorífica que Pablo utiliza para sí mismo, es que él es un servidor de Cristo. Leemos en griego la misma frase, él es un diácono de Cristo. No existe en el Nuevo Testamento ninguna palabra por la que pudiésemos sentirnos más orgullosos en el buen sentido de que Dios nos considerase diáconos, servidores de Él y servidores del Señor Jesucristo, que es lo mismo. Ser ejemplo de los creyentes en todos los aspectos de la vida es la responsabilidad de los que están en determinados niveles de actuación en la iglesia. Ser un ejemplo. Así pensaba también Pedro. Así se consideraba él y así consideraba que tenían que funcionar los pastores, los ancianos o los obispos, llámenlos ustedes como quieran, porque cualquiera de los tres nombres es un nombre legítimo para estas responsabilidades. Hombres o mujeres, pero no es el tema de esta noche. Para servir. Ahora, cuando en lugar de para servir estás para que te sirvan, las cosas cambian. ¿Y por qué se está? ¿En función de qué intereses? Los pastores de las iglesias reformadas evangélicas alemanas quisieron subirse al carro del poder. Ellos que habían nacido de un espíritu completamente contrario a esa idea. La Iglesia Católica se apellidó luego romana, además de apostólica, se subió al carro del poder en un momento determinado de la historia. Y el poder político y el poder religioso se unieron. Hasta el día de hoy, la cabeza de esa iglesia, que es el Papa, lleva los nombres que adoptó en su día, o que adoptaron los emperadores romanos. Pontificis Maximus no lo adoptó por primera vez un Papa dentro de la Iglesia Católica. Cuando los emperadores ya eran divinos y eran dioses, tenían también este nombre. Cuando quisieron reaccionar en Alemania, ya era muy tarde. Ya se habían cometido demasiadas equivocaciones. Y hay que aprender de la historia. Algunas de esas equivocaciones también se cometieron cuando la revolución comunista china dominó China. Y también muchos pastores de iglesias, ancianos, obispos, miembros de consejos de gobierno de las iglesias, cayeron en la trampa que les ofrecía participar en el poder, hasta que cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde. Y las iglesias y sus locales terminaron convirtiéndose en cosas diferentes de lo que eran antes. Este capítulo que hemos leído de Primera de Samuel ocurre cuando por primera vez en la historia el pueblo de Israel pide una cosa que nunca había pedido. Y estamos en la época del último juez. El periodo de los jueces es un periodo que tiene luces y muchísimas sombras. Pero el periodo de los jueces es un periodo de libertad para el pueblo de Israel. Es un periodo donde al pueblo de Israel se le da la posibilidad de que decida por sí mismo su propio destino, que elija a sus ancianos, aun cuando estaban en Egipto y bajo la tiranía del faraón, ya tenían su consejo de ancianos, o sus consejos, porque eran muchos. Y ya Dios, cuando le encomienda a Moisés que vaya a faraón en compañía de su hermano para decirle que deje salir a su pueblo para que le sirva, le dice que no se olvide que ellos dos solos no, con los ancianos de ese pueblo. Pues llegó un momento que los ancianos de este pueblo, en la época de Samuel, del último juez, se reunieron y decidieron que las cosas no podían seguir como estaban. ¿Por qué se llegó a esta situación en que lo que le dicen a Samuel, Samuel no le gusta? Más bien se disgusta, pero no puede contradecirles. Eso es grave. Eso es grave porque no tiene argumentos para decirle: lo que decís de mis hijos es falso. Los he puesto como jueces, pero ellos son personas dignas, serias, honestas, honradas, que sirven a Dios y a este pueblo, como yo, en parte, no en todo, le he servido. Le está ocurriendo lo que le ocurrió al que le educó en los caminos de Dios. Desde muy pequeño, su madre le dejó en Silo, donde estaba el tabernáculo, y el sumo sacerdote, Elí, y Elí fue el gran maestro de Samuel. Elí tenía hijos. Lo que pasó con los hijos de Elí es gravísimo, como hoy pasa con los hijos de muchas personas. Gravísimo. Samuel no solo aprendió lo bueno de Elí, probablemente, y yo no soy nadie para juzgar esto, solo Dios tiene esa capacidad, inconscientemente, lo que no tenía que aprender también lo aprendió. Porque los hijos de Elí eran depredadores del pueblo. Servían a un Dios en el que no creían. No eran creyentes los hijos de Elí. Y si examinan más a fondo lo que se dice de los hijos de Elí, ya en castellano está claro. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Yahvé, de Jehová. Literalmente, del hebreo, y según traduce la versión moderna, que es muy antigua, los hijos de Elí eran hijos de Belial, no conocían a Yahvé. Pero eran los que mandaban. Y eran los que, a la hora de reclamar sus derechos, que Dios había concedido a los sacerdotes y a los levitas unos derechos para su manutención diaria, cuando se presentaban los sacrificios, mandaban a sus servidores para coger aquello que querían coger sin respetar los decretos de Dios. Y si quien presentaba el sacrificio les hacía ver que lo que estaban haciendo era incorrecto, le decían, o me lo das por las buenas o lo tomo por la fuerza. Y Elí los puso ahí y prostituyeron a las mujeres que servían en el tabernáculo. Y era un escándalo conocido de todos. Pero ahí estaba y así funcionaba. Y ahora vivimos en una época en que aparecen escándalos serios de vez en cuando, ¿y saben qué pasa? Nada. No pasa nada. En otros niveles religiosos, en otras denominaciones religiosas, en el catolicismo, en la Iglesia Ortodoxa griega, en otras, hay muchos sismos del cristianismo, ¿eh? Más que protestantes, católicos y ortodoxos, hay más ismos. Pasan cosas vergonzosas, de vez en cuando se comentan, pero no pasa nada. En el campo evangélico en España pasan también cosas vergonzosas y tampoco pasa nada. ¿Y saben por qué no pasa nada? Entre otras cosas, porque las iglesias da la impresión de que no están más que ahí para ser instrumentalizadas de alguna manera. Para decir sí y amén a una serie de cosas, para no participar nunca en todo lo que un creyente tiene derecho por el hecho de ser miembro del cuerpo de Cristo a participar, y se funciona pues por decretos. Esto se va a hacer así porque yo lo decido o porque nosotros lo hemos decidido y punto. Si eso que se anuncia está previamente fundamentado en la Escritura y la Iglesia se ha concienciado de que las cosas tienen que ser así, pues sería correcto decir, a partir de ahora, hermanos y hermanos, esto tenemos que llevarlo de otra manera como lo hemos llevado hasta ahora. Bueno, pues los hijos de Samuel se parecían mucho a los hijos de Elí. ¿Qué le tuvo que decir Elí, Dios a Elí? Una cosa muy seria. Has honrado a tus hijos más que a mí. Para que lo pensemos los que tenemos hijos, ¿eh? Has honrado a tus hijos más que a mí. La permisividad en la iglesia conlleva y trae consigo muchos males. Hay cosas que no se pueden permitir. pero que se permite. La permisividad de Lee permitió que sus hijos llegasen a donde llegaron. La permisividad de Samuel permitió que sus hijos fuesen tras la avaricia, del dinero hemos hablado algo estos días, entrasen en la prevaricación, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Por dinero. Y quizá por otras prebendas que no eran dinero. Por lo tanto, cuando los ancianos de Israel vienen y le dicen, mira, esto no funciona. Tú has envejecido, era muy mayor ya, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. No le gustó a Samuel esto. Pero no supo, quizá, no lo sé, lo que ocurrió luego en sus pensamientos, en su interior, cuando fueron pasando los días, no le gustó aquello. Y Dios le echa un poco una mano. Es decir, no, si en el fondo de la cuestión, a quien me están rechazando es a mí. Si a un pueblo que se había movido en libertad, que elegía a aquellos desde la época de Moisés, y desde que Moisés siguió los consejos de su suegro Jetro de poner personas con responsabilidades sobre un número de personas muy pequeño hasta un número de personas muy grande. Por tanto, muchas personas con responsabilidades dentro del pueblo de Dios. Una descentralización del poder, sin quitarle a Moisés lo que era su ministerio para nada. Dios le dice, me han desechado a mí prácticamente más que a ti. Pero estaba claro que si los hijos de Eli hubiesen funcionado quizá de otra manera, y si los hijos de Samuel hubiesen funcionado quizá de otra manera, a lo mejor los ancianos del pueblo de Israel no toman esta decisión ni piden este rey. No quiere decir que tuviesen razón, que no la tenían, pero quiere decir que había unas circunstancias que desde el punto de vista sociopolítico, socioeconómico, ético y moral, justificaba de alguna manera, pues, un disentir, un no estar de acuerdo cómo iban las cosas y decírselo a una persona con las responsabilidades que tenía Samuel como juez de ese pueblo. Y a Samuel le había puesto Dios. Y el pueblo eso lo aceptaba, pero luego las cosas fueron de otra manera. Ahora, lo que yo quiero destacar aquí, en esto, es que Israel pide un rey como las demás naciones. Es decir, pide por primera vez en su historia un Estado. Y Dios le dice a Samuel, escucha a este pueblo, dales lo que piden, pero adviérteles. ¿Será que esta advertencia la desconocemos? ¿O será que no la queremos conocer? ¿O será es que todos nos hemos hecho ya tan mayores que ya nos patina mucho la memoria? Porque lo que se dice aquí de lo que va a suponer una monarquía absoluta, que las hubo en el mundo y las hay todavía, se ha cumplido 100% siempre. Se ha cumplido 100% siempre. Pero las monarquías que no son absolutas, parlamentarias, caen en el mismo cuadro de las absolutas. Incluso si no caen en un cuadro peor. ¿Para qué nos sirve lo que nos dice la palabra de Dios? A los que nos consideramos que somos la iglesia de Dios, que somos, en el sentido que habla Romanos y Gálatas, los verdaderos judíos y los verdaderos israelitas, no étnicamente, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, en el sentido, digamos, de hijos de Dios. No todos los que descienden de Abraham son hijos de Abraham, en el sentido de personas justificadas por la fe. Pero lo que les dice es muy serio. Todo lo contrario de lo que ellos quieren. Quieren un rey para que luche sus batallas y luche por ellos y los defienda. Y lo que Dios les dice es que los jóvenes y los hombres que pueden ir a la guerra, ahora no solo van hombres, van también mujeres, y en la antigüedad también fueron muchas mujeres a la guerra, muchos ejércitos, es que será al revés. Es que no irá el carro del rey delante, sino que irá detrás de aquellos que van a jugarse la vida por él, por su gloria, por su riqueza, por su puesto. Cuando se manda a los soldaditos de una nación que pueden tener un rey a la guerra, ¿qué peligros corre ese rey? ¿Hay un derecho divino para eso? La Biblia no enseña en ninguna parte que el Estado sea por naturaleza de condición divina, sino que enseña que el Estado es una institución efímera, transitoria, pasajera, y que será sustituido por el reino de Dios. Y una de las finalidades, porque el Hijo de Dios, el Verbo, se hizo carne, fue para que esa sustitución fuese posible. Vuelvan a releer en sus casas, si les parece bien, a lo mejor se lo saben de memoria, lo que se dice ahí que hará el rey con los jóvenes, con las jóvenes, cómo los utilizará para la guerra, para trabajar en los campos, para trabajar en las cocinas, para hacer todo. Es decir, los convertirá en un ejército de esclavos. Les quitará una parte importantísima de sus bienes, trabajados con el sudor de su frente, para dárselo a sus oficiales y aquellos que le mantienen en el poder. ¿Saben que cuando dice y los dará a sus siervos, cuál es la traducción más exacta de siervos? Es funcionarios. Estamos hablando de un libro que se escribió hace miles de años, Quitará a lo que los reyes llaman su pueblo, como si fuese suyo, de verdad, para dárselo a los funcionarios. Los funcionarios son los que funcionan para que la institución, en este caso monárquica, se mantenga. ¿Y por derecho de qué? Pues por derecho divino. Vivimos en un país que todavía está en esa filosofía. A pesar de todo lo que les advierte, dice que el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y así fue. Ahora, una pregunta antes de continuar. El establecimiento pleno del reino de Dios, del que hemos hablado algo estos días, supone llegar a una situación de anarquía. Dices, es que si no tenemos un gobierno, si no tenemos un Estado, esto será una anarquía. O sea, los seres humanos seremos siempre menores de edad. Y nunca tendremos capacidad para decidir sobre nosotros mismos y sobre nuestro destino. Nosotros tenemos una constitución. ¿Para qué vamos a hacer referencia a otros países? Pensemos en nosotros. Y en la constitución se dice, la soberanía está en el pueblo. ¿Ustedes esto se lo creen? ¿Creen que de verdad, en esta mezcla de mare magnum que cada vez se complica más, que se llama España, que nació de una unión nefasta entre dos reyes, un rey y una reina, y que la filosofía que nació entonces sigue teniendo vigencia hoy y fuerza religiosa, política, social, económica y moral hoy, que la soberanía está en el pueblo español, si el pueblo español no lo cuenta para nada, más que para depositar un papelito ahí en una urna, y luego después los que salen elegidos ya harán lo que les dé por la gana. Porque además se les da la posibilidad de que durante 4 años hagan eso. La acracia o la anarquía es un pueblo que se gobierna a sí mismo sin necesidad de una superestructura que se llama Estado. Se ha presidido por un rey o se ha presidido por un presidente de una república, pero ahí, y con la Biblia en la mano, entramos en otra dimensión. Porque cuando se habla de que los gentiles, nosotros, que no pertenecíamos al pueblo de Israel, ni pertenecemos, que sepamos, luego lo que es nuestro código genético, lo que es nuestro ADN, no lo sabemos, a lo mejor sí que somos medio judíos, unos cuantos de los que estamos aquí, pero no lo sabemos. Es un problema serio hacer apología de las autoridades humanas a cambio de prebendas que nos pueden pasar una factura muy grave y que de hecho ya no la están pasando. Miren ustedes, durante la dictadura del general Franco, y yo soy cualquier persona menos una persona sospechosa de estar de acuerdo con ese régimen, pues les digo una barbaridad. Para ustedes, que cuando yo tenía menos de 3 años ya luchaba contra ese sistema, ¿les parecerá exagerado? Pues créanselo, no es exagerado. Pero no estoy aquí para contar esa historia. Pero yo conocí el Evangelio durante esa dictadura. 7 personas en una casa que se reunían, o 10, podían constituirse como iglesia, teniendo en cuenta este personaje, que estuvo tantos años en el poder, tenía fundamentalmente como enemigos comunistas, masones y protestantes. Pues se le concedía a ese pequeño número de personas que pudiesen registrarse como una iglesia evangélica. Porque dentro de su constitución orgánica, había un artículo que decía: nadie será molestado por sus creencias religiosas. Pero eso era en la esfera de la intimidad de una persona. Luego después había muchos problemas con la gente que iba a hacer el servicio militar y con otras situaciones. No se podía hacer ninguna proclamación del Evangelio en la calle. Te podían detener, podías ir a la cárcel, te podían multar, podías perder el trabajo, podían pasarte cosas muy graves. Pero sin embargo, un pequeño número de personas era admitido en un régimen tan rígido y tan antiprotestantismo como que constituían una iglesia. Pues hoy, con la constitución que tenemos, no. ¿Qué les parece? Hoy 7 personas no se pueden registrar como iglesia, porque se requiere un número mayor de gente. Y en eso interviene el Ministerio Correspondiente de Justicia, el Director General de Asuntos Religiosos y determinados organismos puente entre el Estado y las iglesias formadas por personas del mundo cristiano evangélico. ¿Y cómo es posible que una constitución que reconoce? La constitución española es de las más avanzadas que hay en el mundo, ¿eh? Que reconoce el derecho de reunión, el derecho de asociación, la libertad de cátedra, el derecho de manifestación y sobre todo el derecho de vivir cada uno conforme a su conciencia. Hay una libertad de conciencia que es la que ganaron los reformadores en su día, y a partir de esa libertad de conciencia vienen las demás libertades. ¿Y para qué necesitamos nosotros, teniendo una constitución tan completa que nos garantiza todo tipo de libertades siempre que respetemos el orden constitucional, complicarnos la vida? O sea, ¿cuál es la motivación? Porque cuando se luchó por unas libertades que no había, tenía sentido que alguien se enfrentase al Estado y le dijese: ustedes están conculcando derechos de la libertad de conciencia que existen en todos los países más civilizados de esta tierra, y sobre todo en Europa, y nosotros no los tenemos. Pero ahora que tenemos todo tipo de libertades, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué puede dar el Estado? El Estado da poder y dinero. Poder y dinero. Pero hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es que siempre, siempre a través de la historia, el que paga es el que manda. Y a cambio de lo que se da, se pide. A todos los estados de esta tierra hay una cosa que les preocupa, a todos. Tengan la forma de estado que tengan, y es tener controlados a los súbditos, a los ciudadanos, por los medios que sea. Tenerlos controlados. Pero es que en la Constitución española hay algo que no se lucha porque se cambie, y que eso sí es fundamental. Y había que haber protestado desde el principio que se aprobó esa Constitución. Y había que haber intentado mentalizar a personas que hubo en las Cortes de una talla y de una nobleza y de una categoría política que ya no hay, para que reivindicasen o motivasen a sus partidos para que pidiesen que esa discriminación de que el Estado establecerá una serie de relaciones con la Iglesia Católica y las demás confesiones, ese artículo se aboliese. Pero no, parece que interesa que además de aparecer la Iglesia Católica y esa generalidad de las demás confesiones, pues aparezca Iglesia Católica, Iglesias cristianas evangélicas, iglesias de no sé qué, es decir, que aparezcan más nombres. Porque claro, la Iglesia Católica del Estado no se sabe lo que saca, que es de los españoles, ¿eh? Si nosotros queremos seguir por ese camino, pues ya sabemos, el que paga es el que manda, ¿eh? Y es el que dice por dónde le interesa que vayan las cosas. Hay un autor que yo mencioné estos días y que voy a mencionar hoy otra vez, un teólogo alemán, Oscar Kuhlmann, del que yo mencioné alguna obra, tiene una obra muy importante, es un librito pequeño, pero muy importante, y los que estén interesados en conocer el pensamiento de este hombre harán bien en leer este libro, porque poca gente ha escrito sobre este tema de la relación del Estado y de las iglesias como lo hizo Oscar Kuhlmann. El libro se llama El Estado en el Nuevo Testamento. Y les voy a leer algunas de las cosas que dice, solo algunas, para poner un poco ejemplo de lo que quiero decir. Dice, siempre que el cristiano pueda evitar el Estado, esto es una filosofía completamente distinta a la que circula hoy, ¿eh?, dentro del campo del protestantismo, siempre que el cristiano pueda evitar el Estado sin amenazar su existencia, no la existencia del Estado, sino la del cristiano. El cristiano tiene derecho a defender su vida, a defender su integridad. Tiene derecho a hacer lo que el apóstol Pablo dijo, a usar su ciudadanía romana cuando sea necesario, pero no dentro de la Iglesia, no con la Iglesia ni dentro de ella, sino fuera. Cuando él dice apelo a César, no le está diciendo a una iglesia que él fundó porque Dios le utilizó para esa fundación, que quien las funda es Jesucristo, todas, pero bueno, él fue el instrumento, sino que le están juzgando personas que no son cristianas y que todas están bajo el ámbito del Imperio Romano y que algunas de esas personas son personas, digamos, compuestos de alta responsabilidad dentro de ese imperio y otros son reyes nombrados por Roma. Dice, siempre que el cristiano pueda evitar el Estado sin amenazar su existencia, debe hacerlo. Cuando yo les hablo de Oscar Kuhlmann, pues a lo mejor a ustedes esto les suena una cosa rarísima. ¿Quién será este señor, no? Si les dijese de Spurgeon, eso ya les suena más de cerca, ¿no? Pero creo que de Oscar Kuhlmann, a lo mejor, los que estamos aquí sabemos tan poco como no sabemos nada, pues, de Francisco de Encinas, o de Casiodoro de Reina, o de Cipriano de Valera, que es la Biblia que tenemos en las manos, la mayoría. Pues cuando les hablo de Oscar Kuhlmann, les hablo de uno de los maestros más importantes que Dios ha tenido en el siglo XX en esta tierra. No se estoy hablando de cualquiera. Y cuando se leen sus obras y se contrasta con lo que dice la Escritura, pues a lo mejor no estás de acuerdo en todos los enfoques, pero tienes que reconocer que dice verdades serias porque no manipula la palabra de Dios. No medra, como dicen las Escrituras, a costa de torcer las Escrituras, de manipular las Escrituras, sino que analiza lo que realmente dice. Y dice, entre otras cosas, esto. al cristiano le viene impuesta por el Evangelio, se está refiriendo a toda la revelación de Dios, al cristiano le viene impuesta por el Evangelio una actitud crítica ante el Estado. De eso, nada de nada. Hoy. Una actitud crítica ante el Estado. ¿Y saben por qué de eso nada de nada? Porque hoy ya no hay personas que entiendan lo que es su función como hijos de Dios, como la entendía Juan el Bautista o Jesús de Nazaret. O Saulo de Tarso. O el mismo Pedro. O Juan. Y podríamos hablar de otros muchos. O Aquila y Priscila, por poner otros ejemplos. Una actitud crítica ante el Estado. Cuando la Iglesia ha perdido su dimensión de denuncia profética, la actitud crítica se acabó. Isaías predicaba el Evangelio, podríamos decir, 100%. Porque, y esto lo veremos un día de estos, no en este lugar, Dios siempre salvó de la misma manera. Lo de la salvación por la gracia no es nuevo. Que antes de Jesucristo Dios salvaba de otra forma. Dios siempre salvó por la gracia y por la fe. Y para comprobar esto, no hace falta que le den muchas vueltas a las cosas. Vayan al capítulo 11 de la carta a los Hebreos y desde Abel en adelante lean a ver por qué se justificaban estos que vivieron tanto tiempo antes de que Jesús de Nazaret anunciase la salvación por la fe y por la gracia. Todos los que creyeron en el Nuevo Testamento eran salvos por gracia y por la fe. Otra cosa es que no tenían toda la revelación, que al introducirse Dios humanizándose en la historia, pues se descorrió algún velo y se vieron las cosas más claras. Pero ya los profetas del Antiguo Testamento estudiaban hacia qué persona apuntaba toda esa revelación de Dios. Todos los profetas tienen la denuncia profética. Le dicen a la gente la verdad, pero le dicen a las superestructuras de poder la verdad, y de una manera seria. Si no, repasen el libro de Amós. Pero repasen cualquier libro en general de los profetas. Isaías, Jeremías, Daniel, el libro de Amós que les he mencionado, por ser un libro donde un hombre sencillo, un hombre casi nacido de la tierra, es una manera de hablar eufemística, un hombre del campo, un hombre que cuando le decían que era profeta decía él que no, pero que tenía una visión muy clara de cómo tenían que funcionar el Estado. Y que se renunció al pueblo de Israel y a las autoridades cómo iba a fracasar. Y iba a terminar el pueblo de Israel en una situación caótica como terminó, precisamente porque ese Estado y esas superestructuras, entre otras cosas, funcionaban muy mal. Más cosas que dice Kuhlmann. Los cristianos no deben servirse para dirimir sus diferencias de esta legítima institución de los tribunales estatales. Eso no suena raro, ¿no? Dice, tengo diferencias con un hermano o un hermano en la iglesia, no hay manera, al juzgado. Bueno, Este es un hombre que murió hace 4 días, ¿eh? Este es el siglo XX, como todos los que estamos aquí. El Estado tiene sus instituciones. Y una iglesia es muchas cosas, eso lo veremos la próxima semana, que es la iglesia. Supongo que todos ustedes lo saben, pero refrescaremos la memoria. La iglesia es una cosa muy seria, pero nosotros no respetamos el carácter de seriedad que la iglesia tiene que tener, desde arriba abajo. Y por ponerles un ejemplo, ¿en qué se basa Oscar Kuhlman para defender eso, aparte de su experiencia, que la tenía, importante? Pues recuerda lo que el apóstol Pablo escribió a los corintios, que tenían una serie de problemas internos dentro de la iglesia muy serios. Y solo se lo leo, para no ocupar. Dice, osa alguno de vosotros, capítulo 6 de primera carta a los corintios, osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos. La palabra injustos es un término griego que significa los que juzgan sin justicia. Mi hija mayor es licenciada en Derecho. Y cuando ella habla de estas cosas, dice que escasísimas veces en los tribunales de justicia de este mundo se hace justicia. Por ejemplo, nunca se hace justicia con los pobres, a no ser que den con un abogado o una abogada que se deje la piel y su vida en el empeño. Y además, prácticamente sin cobrar nada. Qué contradicción, Sin embargo, los que pueden pagar a abogados que cobran mucho, estos se les pone en libertad. ¿O piensan que los jueces juzgan a todo el mundo de la misma manera? Cuanto más pobre eres, menos derecho tienes. Por el hecho de ser pobre, ya estás estigmatizado. Si no, visiten las cárceles a ver cuántos se encuentran. En la cárcel donde estuvo determinado banquero español, había miles de personas. Había uno muy rico. Los demás, parias. Ustedes dirán, delincuentes, consumen drogas, tienen problemas de alcoholismo, de politoxicomanía, han cometido delitos, todo lo que ustedes quieran. Los mayores delitos en esta tierra los cometen los más poderosos. Y la masa esta de delincuentes, tan peyorativamente calificada, son el subproducto del funcionamiento de aquellos que tienen poder. Porque consumir drogas produce dinero. Y ese dinero no va a esos que están llenando las cárceles. Ese dinero va a los que viven en grandes mansiones y a lo mejor hasta son el gobernador de un estado importante de determinado país. Que cuando se presentan las elecciones suenan himnos evangélicos por las calles. Dice, ¿os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos, de los que juzgan sin justicia, y no delante de los santos? No somos santos en el sentido de que tenemos muchos errores, fracasos, frustraciones, y que a pesar de ser creyentes, el pecado funciona. Y resbalamos muchas veces, pero en Cristo sí somos santos. Y si realmente somos creyentes, algo de la justicia que hay en el corazón de Cristo tendría que haber en nuestro corazón para juzgar las cosas. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? No es tanto que los santos han de juzgar al mundo como que el mundo será juzgado en los santos. ¿Qué quiere decir? Que el mundo será juzgado en la medida de no haber obedecido el llamamiento de Dios en relación con aquellos que sí lo han obedecido. Eso es como será juzgado el mundo. Cuando alguien, si alguien le pudiese decir a Dios en un momento determinado, y a mí por qué me mandas para un sitio y no me mandas para donde va este, suponiendo que, porque esto que yo estoy intentando ahora ilustrar está en los mensajes del Señor Jesucristo, que algunos le dirán en aquel día, Señor, Señor, una serie de cosas, te escuchamos, predicaste, estuvimos allí, comimos contigo, hasta hicimos cosas en tu nombre. Y la respuesta será, no os conozco y no sé de dónde sois. Porque no hubo una respuesta positiva a Dios, los que teniendo oportunidad, y Dios la da a todo el mundo de una manera o de otra, serán juzgados conforme a aquellos que tuvieron una respuesta positiva a la invitación de Dios. El que salva es Dios, ¿eh? No nosotros. Eso tiene que quedar claro. Pero las oportunidades y la voluntad de Dios es que todo el mundo se salve y venga al conocimiento de la verdad. Otra cosa es lo que nosotros, la postura que tomamos frente a eso. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros o en vosotros, sois indignos de juzgar cosas pequeñas, cosas triviales, quiere decir, pero el sentido general no es de cosas tan pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles de la misma manera que decía antes? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, literalmente, a los que nada representan en la iglesia. Estos son los creyentes con diferencias que les van a solucionar al juzgado de guardia. Porque no se respeta la iglesia, que tiene una autoridad. Para mí, en cuanto a este tema de la autoridad, hay este esquema: Dios, su palabra y la iglesia. Y dentro de la iglesia hay personas que tienen capacidades, que tienen dones para una cosa, otros la tienen para otra, pero los que no representan nada en la iglesia son los que no forman parte de la iglesia, aunque se reúnan con la iglesia. Porque algunos se reúnen, pero desde un punto de vista o de una filosofía puramente religiosa. No porque sean creyentes realmente regenerados su corazón por el Espíritu de Dios y cambiados para vivir la vida de otra manera. Dice, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos, literalmente ante los que no tienen fe. ¿Quién respeta eso en las iglesias? Hoy en general, nadie. ¿Y por qué se permite eso? O sea, ¿por qué de estas cosas no se habla? O sea, ¿qué tipo de iglesias estamos edificando? Yo empecé a preguntarme más esto, me lo llevo preguntando hace muchísimos años, pero empecé a preguntarme más esto cuando por primera vez tuve una nieta. A preguntarme, cuando va a volver el Señor, solo Dios lo sabe. Pero poniendo los pies en la tierra, o sea, ¿qué iglesia van a tener estos niños? ¿Qué iglesia están teniendo los jóvenes que ahora son jóvenes adolescentes? ¿Qué iglesia van a tener los que son más pequeños que ellos y vienen detrás? Porque depende de cómo funcionemos nosotros hoy. ¿Y qué les dejemos cuando desaparezcamos de aquí? Porque hay una cosa importante. Lo que hizo José y María con su hijo Jesús, y ahora hablamos desde el punto de vista humano, fue extraordinariamente positivo. Porque ya cuando ella está embarazada, y se describe en Lucas lo que se llama el Magnificat, ya dice que la función fundamental del Mesías será terminar con los poderosos de esta tierra. Y se lo voy a leer, porque si no así puede parecer como dice, hablando de Dios, dice, hizo proezas con su brazo, habla de la historia de su pueblo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, literalmente a los cinastas, y exaltó a los humildes, a los pequeños, a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Quiere decir, con un sentido de frustración interior y de falta de realización, que toda su riqueza y su poder no pueden satisfacer esa falta de realización. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Cómo no iba, desde el punto de vista humano, Jesús de Nazaret a los 12 años funcionar como funcionaba con una madre así? Que tenía esa visión en esa época y era una mujer. Y ya saben la historia de las mujeres y de los varones en este mundo. En el siglo I, ¿qué visión de la historia tenía la madre de Jesús? Y no había ido a universidades, no las había, pero había escuelas muy importantes, semejantes a las universidades de hoy. Y entre otras cosas no podía ir porque era mujer. ¿Pero qué visión tenía? ¿Cómo no iba a salir el hijo que tuvo como salió? Hablando solo desde el punto de vista humano, con una madre así y con un padre como el que tenía, por lo que sabemos, pues no es nada de extrañar. Pues hicieron una cosa muy importante. Quizá como padres la más importante. Fue integrarlo en la comunidad de creyentes en su momento. Porque ellos pasaban, la comunidad no. Y la comunidad, la sinagoga, el templo, pues es semejante a la iglesia, para que nos entendamos. Integrarlo en la comunidad de creyentes. Y cuando él da su primer discurso en Nazaret, en la sinagoga de Nazaret, que no es la que enseñan hoy a los turistas, porque en esa ocasión había mucha gente y lo que hoy enseñan apenas entran 15 personas de pie, ¿qué pasó? Su primer discurso fue como si se lo hubiese escrito su madre, que no lo necesitaba, por descontado. Fue hablar de los pobres, de los humildes, de los marginados, de los que sufren, de los que destruyen su vida en las cárceles, de todas las instituciones humanas que no liberan a los seres humanos, sino que los alienan y los hunden más. Entras en la cárcel mal y sales mil veces peor. Y el que se salva tiene que darle muchas gracias a Dios. Pero son muy pocos los que salen de otra manera, ¿eh? Digamos, el lute y muy pocos más. La mayoría saben lo que pasa. Las autoridades que rigen estas instituciones, y yo puedo decirles que en alguna ocasión tuve oportunidad, en un marco de libertad mucho más abierto y serio que en el Parlamento, y no les puedo decir dónde ni cómo, de discutir con los directores de instituciones, con el fiscal general del Estado y con personalidades que... Y tener que reconocer allí, en ese marco, donde no estábamos mucha gente, que efectivamente la cárcel no rehabilita a nadie. y que lo ideal sería terminar con ellas. Bueno, esto fue el primer discurso de Jesús de Nazaret. Que no se puede cambiar a la gente, que hay gente que no tiene cura. Desde el punto de vista de Dios, eso no es asumible. Cuando en una ocasión, por un ejemplo que él pone de ricos y poderosos, que es difícil que entren en el reino de los cielos, y les pone un ejemplo que entonces se quedan los que están con él, y sobre todo lo que sabemos los más cerca, los de los 12, y Pedro dice, entonces, ¿quién podrá ser salvo si es tan difícil esto de que un rico se salve? Dice, esto para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. El peor personaje que se pueda uno encontrar, y yo he trabajado en manicomios durante algunos años de mi vida, porque cuando yo empecé a trabajar, empezamos a trabajar una serie de personas que nos propusimos terminar con los manicomios, y por lo tanto sé lo que es la vida de los manicomios, que es como si estuvieses en campos de concentración nazis de la Segunda Guerra Mundial o el archipiélago Gulag de los rusos en la época de Stalin. Pues personas que yo he encontrado absolutamente desahuciadas por la sociedad y por todo el mundo, las he visto cambiar. Y fíjense, sin conversión del Evangelio. Las he visto cambiar cuando encontraron seres humanos que intentaron comprenderlos y ayudarles a cambiar su vida. Y algunos después también llegaron al conocimiento más completo del Hijo de Dios. Pero no hubiesen cambiado porque algunos habían pasado por todo tipo de cárceles. Recuerdo a uno que estaba reclamado, no sé si por 8 juzgados diferentes de toda España. De cárceles militares y civiles. Ya había empezado en el servicio militar su periplo de delincuencia. Y esa persona, que era tan dura y que era tan difícil, y que en una ocasión determinada podía haber acabado con mi vida, y esto no es un eufemismo, esto es una realidad, y no lo hizo, lo que es ser delante de una persona que tiene un cuchillo enorme en la mano, que son más de las 12 de la noche, que en cierto sentido estás a su merced. Una de las personas más peligrosas que yo he conocido, y en los hospitales psiquiátricos conocía gente con mucha peligrosidad, pero la sociedad tenía su responsabilidad. Me podía haber matado. Estábamos cerca del mar. Hay testigos de esto. Y cogió el cuchillo y lo tiró muy lejos. Dijo, yo no soy un criminal. ¿Saben lo que había detrás de eso? 8 años de ayudarle para que cambiase su vida. Que había tenido varios ingresos y había sido un paciente personal mío. Y cuando estaba muy mal y desesperado y a punto de quitarse la vida, me llamaba de cualquier lugar de España, porque iba de sitio en sitio delinquiendo, y me llamaba llorando. No era irrecuperable. No se podía recuperar en los lugares donde le encerraron durante mucho tiempo y muchas veces. No sé lo que fue de él. Después de unos años le perdí la vista. No sé lo que fue de él, pero sí sé que esa persona modificó su vida y era una de las personas más peligrosas que yo he conocido en mi vida. Y las he conocido. Bueno, llevar a los tribunales lo que tenemos que resolver en nuestra casa no es la solución. Y la segunda lectura que les he hecho en la carta a los romanos y que no da tiempo a desarrollar, pero les voy a decir lo esencial de lo que yo pienso, que en este caso coincide también con lo que Oscar Kuhlman piensa, no exactamente en todos los puntos, pero en líneas generales. Cuando yo llegué a este pensamiento, descubrí que este autor había escrito sobre esto, y lo leí después, y me sentí aliviado porque un hombre de tanto peso específico, como enseñador de la palabra de Dios, y como teólogo cristiano 100%, pues el que descubras que con la ayuda de Dios has llegado a unas conclusiones que una persona tan paradigmática, tan ejemplar como punto de referencia ha llegado, pues siempre te consuela. Porque todo se justifica. Resulta que primero, en la primera lectura de Samuel, Dios protesta porque pidan un estado y pidan un rey, pidan un estado. Pero resulta que parece que en Romanos 13 las cosas cambiaron. Y ahora se justifica que hay que someterse a las autoridades y pedir que Dios bendiga a las autoridades. ¿Ustedes creen que cuando hace poco que ha terminado una guerra civil en un país y los que han ganado esa guerra siguen fusilando implacablemente a la gente después de muchísimos años y cuando están casi con un pie en la sepultura, ¿qué hay que pedirle a Dios? ¿Que los bendiga para que sigan asesinando más gente? En tal caso, si hay que pedirle algo a Dios, habrá que pedirle que les dé un sentido de conciencia que parece que no tienen, que se arrepientan y que le pidan perdón. Eso sí se lo pediría yo. Otra cosa no. Yo le pediría a Dios que los haga desaparecer de esa situación. Y no estoy diciendo que los mate a alguien o que se mueran. No, no, no. Sencillamente que la gente y los pueblos se merecen otro tipo de gobernantes, según la palabra de Dios. Ahora se justifica todo. Como son autoridades, hay que respetar a las autoridades. Y llegamos, por ejemplo, a la carta de Santiago, y se dice, cuando en vuestra congregación, voy a leerlo porque es tan gráfico lo que dice, que apenas necesita que yo explique prácticamente nada. Dice Santiago 2, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Como cristianos no podemos hacer acepción de personas. No podemos decir este sí y este no. O sea, la ética cristiana no tiene una infraestructura de diferenciación de los rangos sociales, del color de la piel, de la sabiduría de las personas o del poder que las personas tengan en el ámbito que sea. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y decís, siéntate tú aquí en buen lugar, presidiendo la reunión, y decís al pobre, estate tú allí de pie, o siéntate aquí bajo mi estrado en el suelo, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con pensamientos malos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? La mayoría de los creyentes en el mundo hoy, pero una mayoría que va por encima del 80% con muchos, son todos pobres. Pero los que no tienen necesidad de Dios porque se consideran dioses a sí mismos, estos difícilmente entran en el reino de Dios, claro. ¿Qué pasa? ¿Qué espectáculos se pueden ver cuando de repente hay algo especial en una iglesia, en un lugar determinado, y llega una autoridad política y se la pasa y se la pone a presidir la reunión y además se le da la palabra para que diga lo que quiera. Esto, en serio, y en la Iglesia de Dios, es un escándalo y además es inmoral. Una cosa es que hay que tratar a las autoridades con respeto. Y si funcionan como es su función, hay que respetarlas a rajatabla. Y vamos a ver cuál es su función. Pero por el hecho de que sean autoridades, no son autoridades para presidir en la casa del Dios vivo, que no son estas paredes, que la casa somos nosotros. Ahí preside quien Dios decide que preside. Y la Iglesia tiene que tener conciencia para saber si quien preside es correcto que lo haga o no. Para eso tenemos la referencia de la palabra de Dios. ¿A qué autoridades hay que respetar? Aquellas que están al servicio del bien. Y las que están al servicio del mal. Y las que persiguen a los creyentes y los matan y derraman su sangre. ¿Hay que pedir que Dios les bendiga? ¿Hay que estar sujeto a esas autoridades? Fue el ejemplo de Jesús de Nazaret, porque Pedro nos dice, en el contexto de la relación con las autoridades, en el capítulo 2 de Primera de Pedro, que nos ha dado ejemplo para seguir sus pisadas. ¿Cómo se relacionó Jesús de Nazaret con las autoridades de su tiempo? Con el Sanedrín, por ejemplo, con los fariseos, grupo de máximo poder en todos los aspectos de su época, con los saduceos, que nada menos que eran los sacerdotes y el sumo sacerdote del templo y presidían el Sanedrín, con los herodianos, que andaban buscando prebendas de Roma. Siempre ha habido eso, quien ha buscado prebendas del Estado. ¿Cómo se relacionó Jesús? Porque resulta que, fíjense, será una casualidad que ninguno de los 12, en principio, que escogió fuese fariseo. ¿Será una casualidad? ¿Que ninguno fuese un escriba, un enseñador del pueblo de las Escrituras? ¿Que ninguno fuese un saduceo? ¿Que ninguno fuese un herodiano? ¿Será una casualidad? ¿Será una casualidad de que unos cuantos fuesen celotes? ¿Que eran celosos de la revelación de Dios y querían quitarse de encima el Estado? Aunque probablemente para edificar otro Estado. Pero creo que los celotes y Jesús tenían una misión común, pero con métodos muy diferentes. Creo que los dos querían terminar con el Estado porque es un mal para los pueblos. Lo ha sido siempre y lo sigue siendo. Ellos, por la fuerza, por la revolución, con las armas, donde un celote encontraba a un romano, pues el otro ya se podía encomendar a sus dioses porque lo tenía claro lo que iba a pasar. Y Jesús, por la no violencia, por el sermón del monte, por el cambio del corazón de los seres humanos. Pero Jesús no apoyó el imperialismo de Roma en ningún momento, pero hay muchos libros por ahí publicados que dicen que sí. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, quiere decir con el permiso de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas o ordenadas. En el capítulo 2, que un día de estos veíamos en Daniel, Daniel le dice eso a Nabucodonosor, que hay un Dios en los cielos que pone reyes, que quita reyes y que maneja las cosas, ¿no? Y a lo mejor resulta que Dios permitió que el imperio romano fuese lo que fuese en este mundo y llegase a ser lo que fue, y que incluso el pueblo de Israel fuese mandado al exilio 2000 años para que precisamente la revelación de Dios llegase a todas las naciones de esta tierra. Porque Dios va más allá que nosotros. Igual que en su día utilizó a Babilonia para darle una enseñanza muy seria al pueblo judío, a los que quedaban del pueblo de Israel, que no eran las 10 tribus del norte. Bueno, estas autoridades que hay que respetar son las siguientes. Porque los magistrados no están para influir temor al que hace el bien, sino al malo. Cuando en el año 58, más o menos, se empezó a perseguir a los cristianos en Roma, 58 del siglo I, de una manera implacable, y se los quemaba como si fuesen antorchas vivas, había que pedirle a Dios que bendijese al emperador romano. Cuando el libro de Apocalipsis dice en el capítulo 13, cuando habla de lo que todo el mundo entiende, y yo creo que me parece bastante acertado, en ese sentido yo también lo veo por ahí, el anticristo y un falso profeta que se levantan hacia la tierra, se dice que en un momento determinado el anticristo hace guerra contra los santos y los vence. ¿Qué quiere decir eso? Va a llegar un momento en esta tierra que la dictadura va a ser tan férrea y tan terrible que a lo mejor resulta que los cristianos auténticos que hay en este mundo no aguanten más. ¿Se puede aguantar que cojan a tus hijos, los tiren al aire y de la manera que bajan sean, digamos, insertados en una bayoneta? Hay que vivir eso, para aguantarlo, Es muy fácil hablar. Se rebelan contra las autoridades. Pero si las autoridades conculcan aquella misión para la que Dios las puso, creo que es legítimo lo que decía Martin Luther King y Gandhi, de los que hablamos un poco el otro día, la resistencia civil, por lo menos la resistencia civil. El decir no. Al Estado hay que decirle hasta dónde puede llegar y de dónde no estamos dispuestos que pase. Pero creo que no vamos en este país por ahí. Dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Cuando las autoridades funcionan así, responsabilidad del cristiano es respetarlas 100%. Y hay que hacerlo, porque sabemos que si lo hacemos así, cumplimos la voluntad de Dios. Pero cuando hacen lo contrario, también hay que obedecerlas cuando, en lugar de hacer el bien, hacen el mal. Y el mal no solo a los creyentes, sino a la gente en general. Porque no solo nos tenemos que preocupar los creyentes de los creyentes, La Biblia nos dice que hay que hacer bien a todos. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios. ¿Saben lo que significa servidor de Dios? Supongo que sí lo saben. Diácono de Dios. Literalmente, las autoridades que Dios pone es para que sean servidores de los principios de Dios y tendrán que dar su cuenta a Dios de lo que han hecho durante el tiempo que han ejercido su autoridad. Y la relación del creyente con las autoridades debe ser la mejor posible. Pero lo que no puede identificarse el creyente, ni debe, desde mi punto de vista, yo respeto el que ustedes puedan tener, es identificarse con las autoridades que en lugar de servir a Dios sirven al diablo, que en lugar de servir a la vida sirven a la muerte, que en lugar de servir al bien común de las personas favorecen el bien exclusivo de 4 en detrimento de los muchos, que favorecen a los poderosos y que humillan a los que ya están más que humillados. Esas no son las autoridades que yo respeto. Le puedo decir, usted será el presidente del gobierno, o el ministro de no sé qué, o el jefe del Estado. Pero mire usted, para el jefe del Estado, yo como creyente, que parece que usted también dice que lo es, en el caso de que lo dijera, pues mire usted lo que dice la Biblia. ¿Cómo tiene que funcionar un jefe del Estado? Yo leería Proverbios 31, lo que la madre de Lemuel le recomienda a su hijo como rey. Para que no se pervierta el derecho. Para que realmente las autoridades sean ese diácono y ese servidor de Dios. Pero un día, el poder humano, el tiempo de los gentiles, como se habla en otra parte de la Escritura, se acabará. Y se establecerá definitivamente el reino de Dios. Así que el Estado, respetarlo si cumple con las funciones para las que Dios ha permitido que esté ahí. Y pedir por las autoridades, pero la Biblia nos dice pedir para que gobiernen bien, para que gobiernen de una manera justa, para que sirvan al bien común, no para que sirvan a los cuatro poderosos, que son los que son también una infraestructura importante para perpetuarse en el poder. Bien, como todos los días, se alargan las cosas, no les he dicho muchas de las cosas que les pensaba decir, de la relación del Señor Jesucristo con autoridades diferentes para que viesen esta ilustración, pero les he dicho lo que buenamente me ha venido a la mente decir esta noche. Así que el Señor les bendiga, gracias por su paciencia y hasta que nos vamos a reunir en su voluntad.